Informativo Leganenses.
Bienvenidos al informativo Leganenses, un espacio de información que hacemos desde la emisora comunitaria de Leganés para informaros de lo que acontece alrededor de nuestros barrios, nuestras gentes, nuestros vecinos, nuestras asociaciones, nuestros colectivos. Hoy, como siempre, tenemos a Raúl en el control, también tenemos con nosotros a Nene. Bienvenido, Nene.
Hola, buenas a todos.
Tenemos, como no, a Ricardo. Bienvenido, Ricardo.
Hola, ¿qué tal?
Y os habla hoy Rubén Bermejo. Bien, tenemos al teléfono a una vecina de Leganés que, bueno, nos va a hablar un poco de un suceso bastante trágico que ha ocurrido en los últimos días. Y es que se han llevado a nuestro vecino Yusu al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Él no ha cometido ningún delito, pero bueno, pues él está allí. Nuestro compañero se llama Yusu Sek y bueno, tenemos, como decimos, a una vecina de Leganés, a Pochi, que bueno, nos puede contar un poco qué es lo que ha ocurrido. Bienvenida, Pochi, y bueno, pues muchas gracias por concedernos estas palabras.
A vosotros. Pues Yusu lleva aquí en Leganés 6 años. Él vino a España por en patera, tardó 9 días en llegar. Nada más llegar le metieron en un centro de internamiento en Canarias y luego le metieron en un avión hacia Madrid. Él lleva, pues eso, desde el 2005, o sea, 6, perdón, más o menos, buscándose la vida, vendiendo CDs aquí en el barrio, y bueno, es un tío súper majo, súper agradable, y con mogollón de ganas de aprender, y pues eso, yo tenía un bar, él se pasaba por el bar, y ahí pues le enseñamos a leer, a escribir. Hace un año empezó a trabajar en Lavapiés, de costurero, porque él en su país de origen es costurero. Y claro, el problema de trabajar en Lavapiés es un punto caliente de Madrid, de las redadas racistas. En lo que lleva trabajando en Lavapiés le han detenido como, yo qué sé, 10, 12 veces puede ser, y en ninguna de ellas ha ido a CIES, pero en esta última, que lo tuvieron el 23 de diciembre, con la mala fortuna de llevarle a CIES. Aparte de pegarle la detención, pues le han metido 60 días a CIES, de los cuales lleva cumplidos 17, el día 11, que es el miércoles, tiene un juicio por una detención anterior en el 2009 que le piden la expulsión definitiva del país. Estamos intentando ver que el juez deniegue la orden de expulsión, porque si el juez decide que sí, que pues eso, que aprueba la orden de expulsión, Yusu le deportarían en cualquier momento, sin enterarnos, porque sería de la noche a la mañana cuando un avión saliera y decidieran que le llevarían a su país de origen.
¿En qué circunstancias se produce esta última detención, la que ya sí que le ha llevado al CIE?
Al ir a trabajar en Embajadores, al bajarse del tren, le hacen un control racista, una redada racista, y le pegan, le esposan. En primer momento le esposan, él se pregunta por qué me esposáis, cuando él, bueno, es que claro, imagínate una persona inmigrante sin papeles, africana, pues puede tener en su haber 20, 25 detenciones en lo que lleva aquí. Pues él no está acostumbrado a que le traten así, jamás le habían puesto las esposas para detenerle, ¿no? Pero en esta ocasión se las ponen, pregunta que por qué, y le pegan. Le llevan a Moratalá, de Moratalá a Plaza Castilla, y de Plaza Castilla pues a Luche.
O sea que a él le detienen simplemente por no llevar documentación en regla, sí, pero él no ha cometido ningún delito.
Sí, el único delito es ser pobre y querer mejorar su situación. Ese es el delito, ser pobre.
Hemos intentado contactar con el propio Yusu a través del CIE. La verdad es que comunica bastante, lo intentaremos en otro momento. Si no, ¿cuál es su situación allí?
Pues os podéis imaginar, no hay médicos. Cuando llegan las 12 de la noche, les cierran la puerta, duermen de 6 a 8 personas en una misma celda, no tienen cuarto de baño, solo tienen un lavabo, con lo cual si tienen alguna necesidad fisiológica, pues imaginaros, a la imaginación os lo dejo. La respetan el régimen musulmán de comidas, tienen 2 horas de patio, tienen media hora de visita, se le puede llamar por teléfono, pero son dos teléfonos para todo un módulo, y si hay 290 personas ingresadas, imagínate, bueno, ingresadas no, detenidas, porque son realmente detenidas, es peor que una cárcel, pues eso, es muy difícil hablar con él. El apoyo que tiene nuestro, pues es súper importante para mantenerse en pie, porque él no entiende, no se lo explica, ¿sabes? No, él dice que ha hecho, ¿no? ¿Qué he hecho yo para estar preso?
Pochi, la red social que estás hablando, estáis enterándoos diariamente de lo que está sucediendo, sí, tenéis comunicación directa con él todos los días, tal vez.
Sí, todos los días vamos a verle. Hay un mail para, tenemos hecho un cuadrante para de visitas. Ahora mismo te paso el mail por si alguien quiere apuntarse a ir a verle, que es yusudevuelta@gmail.com. Yusu se escribe YUSSOU, devuelta@gmail.com. Ahí os podéis apuntar si queréis ir a hacerle una visita, que la visita es de 3 a 7 de la tarde y entráis durante media hora. Y luego en el teléfono 91-322-8556 le podéis llamar también por teléfono de 10 a 1, de 2 y media a 7 y media y de 9 y media a 12 de la noche, preguntando por el interno 3500 módulo 2. Entonces os pasarán con él. Es muy, muy difícil contactar con él, por lo que he dicho antes. Son dos teléfonos para un módulo entero.
Quería decir, sobre todo la red social que tiene aquí en Leganés, que son amigos, vecinos, la gente que un poco le acompaña, que le acoge cariño, que son casi su familia aquí en España, pues estará solo y tendrá también sus amigos. Cuéntanos un poquito cómo hace su vida o cómo hacía su vida hasta el día de la detención aquí en Leganés.
Pues él dice que la familia de Leganés somos una piña. Él tiene mucha familia de blancos en Sierra Quemada, en un piso con otros paisanos, viven 10 personas. Él está con un hermano suyo que también está en la misma situación que él, que hace un par de años estuvo 30 días en CIES. Y bueno, él, pues es que en realidad, pues eso, va a currar, se pasa por casa de alguno, por el bar de alguien a saludar, cocina en mi casa, cocina en casa de una amiga. Pues una vida como la tuya, como la mía, estudia. Es que es una vida normal, lo único con el problema de que no tiene papeles.
Habéis sacado además un manifiesto que dice: queremos a Yusu de vuelta al barrio, ningún ser humano es ilegal, si es no. ¿Esto cómo lo habéis sacado adelante y no sé cómo, con qué recursos lo estáis sacando adelante?
Pues nos hemos juntado sus amigos que somos su familia de aquí, contamos también con el apoyo de la familia del 15M de Leganés, y realmente pues nos movemos por el corazón, ¿sabes? Porque eso es como nuestro hermano, en realidad es eso, nuestro hermano, nuestra familia. No nos gusta que les pase a nadie, evidentemente, pero ahora mismo estamos enfocados en él.
Claro, es que además hay que recordar que las condiciones, como tú nos decías al principio, dentro de un centro de internamiento de extranjeros, son pésimas. Allí además juntan pues a todo tipo de internos, gente que es delincuente con gente que no lo es, y no hay ningún tipo de ayuda social ni sanitaria, ¿verdad?
Pues no, es que lo que es alucinante es que ni siquiera cuenta con un médico. Tú tienes que pedir cita del médico con antelación. Quiero decir, tengo que pensar hoy que estoy enfermo para mañana. ¿Sabes? Que es alucinante. Hace una semana falleció una mujer nigeriana de neumonía. Al día siguiente a sus compañeras de celda las dieron el alta. ¿Por qué? Porque las dieron el alta, quiero decir, las echaron del CIES, ¿sabes? Cuando su compañera había muerto 4 horas antes de morir, la llevaron al hospital. Una meningitis, que primero dijeron que era neumonía, ella murió de meningitis. Una meningitis, para tener meningitis tienes que estar muchos días enferma, no un día, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no hay médico, hay gente que, pues eso, tiene entradas y salidas en cárcel, que están resabiados, pues no sé, es un poco conflictivo el ambiente.
¿Tú, para tu opinión, piensas que la población se está enterando de lo que está pasando en los CIES o todo esto parece que solo tiene estos medios de comunicación alternativos y poco más?
Para nada, yo creo que solo tiene a vosotros y a gente como vosotros realmente. La gente no sabe lo que hay ahí dentro, es que no lo sabe, no saben los cuadros que hay. Hay mujeres que han ido a ver a sus compañeros con un bombo de 7 meses y se han encontrado que su compañero no estaba, que le habían deportado el día anterior. O sea, ¿cómo te comes eso? Mañana mismo nosotros o nosotras podemos ir a ver a Yusu y de repente no estar. Pues quiero decir que igual no llega a su país de origen el avión, igual le sueltan en Marruecos, en la frontera con África, y se tiene que buscar la vida en un desierto sin un duro.
Yeah.
Y no, la población no es consciente, no es consciente de que en las cárceles hay médicos, en las cárceles tienen baños, y aquí no. Y en la cárcel tú estás preso porque has cometido supuestamente un delito, pero en este país no tener papel no es ilegal. O sea, no es ilegal no tener papeles, quiere decir, no es un delito penal. Entonces, ¿por qué estás cumpliendo una condena si no es un delito? No es un delito.
No, yo te iba a preguntar, que está claro que las condiciones infrahumanas son importantes, pero lo que parece que también estás comentando es una de las mayores dificultades es la comunicación. ¿Cómo no os enteráis de lo que está pasando ahí dentro? Que solamente os enteráis cuando la gente sale, o intentar comunicaros con ellos es imposible. Básicamente es la forma que se tiene por parte del exterior de cómo apoyar a la gente que está dentro, en la comunicación, aparte de las condiciones infrahumanas que pueden estar sufriendo estos internos, ¿no?
Sí, es la única forma, lo que ellos nos cuentan. O sea, la semana pasada Yusu nos contó que dos compañeros cubanos habían intentado suicidar. Eso nadie lo ha dicho. Y que fueron los propios internos quienes pararon el suicidio. Se pusieron en huelga de hambre numerosos internos del CIES por el intento de suicidio de los cubanos, pero eso nadie lo sabe. De eso de ahí no sale, a no ser que alguien te lo cuente.
Bueno, Pochi, pues te agradecemos que nos hayas contado el caso en particular de Yusu, pero en general de lo que está ocurriendo en nuestro país con estos CIES, donde por no tener un papel puedes ser encarcelado y además en condiciones peores que las que hay en una cárcel. Esperamos que la situación de Yusu mejore, que pueda salir y que vuelva de nuevo aquí con nosotros, al barrio, a Leganés, y nada, no sé si quieres recordar algún dato, algo que creas importante para la gente que nos esté escuchando.
Pues el mail, yusudevuelta@gmail.com, que Yusu se escribe YOSSU devuelta@gmail.com, y el número de teléfono 91-322-8556, que el horario de 10 a 1, de 2 y media a 7 y media y de 9 y media a 12 de la noche podéis intentar llamar.
Pues
muchísimas gracias por el apoyo y por la difusión. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, y ojalá no tuviéramos que estarlo haciendo ni, vamos, nadie, que la gente fuera libre y fuera. Pero bueno.
Gracias.
Pues venga, Pochi, un abrazo.
Un besito, gracias.
Venga. Hasta luego. Hasta luego.
Seguimos en el informativo Leganeses. Ahora tenemos a un nacido de la cultura de Leganés. Estamos hablando con Francisco Celamor. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Nos cuentas que presentas un nuevo libro. ¿De qué va esto? Y cuéntanos, macho, otra vez ahí al pie del cañón.
Sí, siempre siendo foco de noticia. Pues la verdad es que últimamente no. Yo ya tenía 4 libros publicados de poesía. Y no estaba escribiendo mucho últimamente, pero me llamaron de una editorial de Málaga que, bueno, pues querían hacer una apuesta fuerte por la poesía, y que habían visto que a través de internet habían leído cosas mías y tal. Y entonces lo que me plantearon es que si tenía un libro, pues que se lo mandara. Y bueno, tenía ideas, pero no tenía todavía un libro. Pero empecé a darle vueltas, empecé a escribir, y cuando lo terminé, pues se lo envié y les pareció que estaba bastante bien el libro, y lo han terminado por publicar.
El poemario es Nada Somos, y lo presentas, sí, este viernes 13, ¿no?
Sí, este viernes 13 lo presento en Madrid, porque la librería siempre, las editoriales siempre prefieren que lo presente primero en Madrid y luego en Leganés, no sé muy bien por qué, pero y yo, como soy muy, muy obediente, pues les hago caso. Y entonces pues vamos a la librería Traficantes de Sueños, que está ahí en la calle Embajadores, número 30, a las 7:30 este viernes. Es. Y bueno, en la presentación va a estar un escritor, poeta, periodista, que es periodista de Al Jazeera, que es iraquí, que se llama Muhsin Al-Ramli, que es amigo mío, y entonces pues va a hacer la presentación. Bueno, y estará también el editor, que es Ferran Fernández, que también es un poeta, poeta visual, que es de Barcelona, pero vive en Málaga.
Dos preguntas. La primera sería, entonces, ¿qué ha parecido? ¿Que era como que te han hecho el encargo o así? ¿O que les ha gustado tu trabajo y por eso has dicho, bueno, tienes un libro, no lo propones? ¿O es que ha sido que te ha llamado la atención y ha dicho, mira, me ponen a trabajar porque me están encargando esto y te has hecho el libro? O más o menos. Esa es la primera. Y la segunda pregunta sería, ¿de qué contenido tiene esta vez? ¿Cuál es lo que propones al lector?
Pues mira, con respecto a la primera pregunta, fueron ellos los que me dijeron que si tenía un libro que se lo pasara. No es tanto un encargo sobre algo en concreto, sino simplemente pues que te dan la oportunidad. Yo tengo mucha suerte, lo he de reconocer, y es que hay por lo menos dos o tres editoriales ya seguro que si yo escribo un libro me lo van a publicar. Entonces, bueno, yo ya tengo esa suerte.
Pues sí, tienes una suerte, desde luego. Sí,
pero también son unos cuantos años ya de pasar por un montón de etapas, ¿no? Pero bueno, ahora ya, afortunadamente, sale un poemario mío, se vende. La ventaja que tiene la poesía es que no hace falta vender mucho para ser un gran éxito, porque con que venda 700 o 800 ya es un gran éxito. Pero bueno, porque se suele editar 500 además, ¿no? Entonces, pues eso.
La propuesta que hacías a los lectores.
Sí, la propuesta en concreto esta vez es un poco más oscura en el tema, porque yo siempre soy un poeta de verso claro, como se suele decir, o sea que es una poesía bastante directa, aunque cada vez utilizo más el lenguaje directo y las historias más o menos cercanas para hablar de otras muchas cosas diferentes. Pero la propuesta es, aunque sea un poco tenebrosa, es una reflexión en torno a la muerte. No es normal en la poesía actual trabajar el tema de la muerte, porque siempre vivimos completamente de espaldas a ella, ¿no? Por todo. Y es una reflexión en torno al tema de la muerte, tratado con mucha naturalidad. En principio no era esta la intención. En principio la intención era utilizar el tema de la muerte para hablar de la muerte del yo del poeta, ¿no? De eludir la presencia constante del yo del poeta que cuenta sus sentimientos y sus anécdotas. Y huyendo de eso, pues terminé hablando sobre la muerte. Es uno de los capítulos que tiene la resumen de muertos. O sea, no es un tema, bueno, pero no termina de ser triste al fin y al cabo, porque no. Pues la muerte es una cosa que es condición indispensable de la vida, entonces pues...
¿Con naturalidad decías o también pues...
Con familiaridad.
Con familiaridad, con tranquilidad, ¿no?
Sí, eso es. Al fin y al cabo es doloroso, es un hecho doloroso y todos tenemos que pasar por ello, pero es una cosa que no es excepcional, sino que es lo normal. O sea, no se entiende, además no sería posible la vida sin la muerte, ¿no?
Sí, ahora parece que se oculta un poco, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad...
En el mundo occidental, sobre todo, muchísimo. Porque nos creemos pequeños dioses capaces de contar cualquier cosa, entonces, claro, la muerte es un palo que te cagas desde un punto de vista.
Claro. Sí, es verdad, porque otras culturas la tratan, además que de con naturalidad, con fiesta, ¿sabes? Es el paso a otra situación, a otra... Y la gente...
Y porque la gente no se tiene en tanta estima a sí misma como nos tenemos aquí en Occidente. O sea, la gente en general es más humilde.
Bueno, yo creo que es un poco también la actitud ante la vida, ¿no? La muerte es parte de la vida. Si no existiera la muerte, no existiría la vida. Les parece que está dentro de lo mismo.
Francisco, ya me hablabas de que este viernes se presenta en Madrid, en la editorial Traficante de Sueños. ¿Y en Leganés? ¿Cuándo?
En Leganés, pues... Quiero hacerlo en febrero. Uh-huh. Lo más seguro es que lo haga así, porque yo creo que ya me he comprometido con ellos, estuve hablando con ellos en Punto y Coma, en la nueva ubicación que tienen ahora, que no me acuerdo cómo se llama la calle, uh-huh. y lo haré ahí en febrero seguramente. Es vale. Posible que venga también Musim, el escritor y poeta iraquí. Porque él está viviendo ahora en Madrid y posiblemente venga él también. Además, me quiere mucho y lo hace muy bien presentarme.
Pues para entonces nos invitas de nuevo, nos haces una nota, nos invitas a todos los lectores leganenses que se pasen a hacer la la propuesta que haces tú de tu libro. Y nada, pues que tengan muchos éxitos y que sea, bueno, de mucho interés para todas aquellas personas que tengan interés de leer a Francisco Encenamor, este artista y autor leganense que, bueno, pues ya hemos hablado contigo varias veces y esperemos que muchas otras también tengamos.
Espero.
Pues no tendremos más. Gracias, Francisco, por atender los micrófonos de Leganés.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta aquí ha dado de sí nuestro espacio informativo leganenses de hoy. Esperamos que os haya gustado y nada, pues como ya sabéis, el próximo lunes volveremos con más, aunque nos podéis escuchar todos los días a partir de las 2 en Eco Leganés y a partir de las 10:30, por supuesto, en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta pronto.